Buenas. Se están haciendo muchas líneas de trabajo, se está trabajando ya, porque estos datos los conocíamos hace unos meses. Se creó una comisión que asesora al Ministerio de Salud Pública, creada por propios adolescentes. Se realizan congresos anuales, es decir, se escucha la voz de los adolescentes para implementar políticas que sean adecuadas a lo que ellos sienten que necesitan, o sea que eso es una política muy importante. Después hay unas líneas de acción específicas que trabajan con aquellas personas que están en contacto directo con el adolescente, y ahí tenemos varias líneas de acción. Una de las líneas de acción es el programa Familias Fuertes, que se hace desde ya 2 años, que está implementado en todo el territorio nacional y que lo que hace es fortalecer el vínculo entre el adolescente y el adulto responsable. El adulto responsable conviviente, perteneciente a su familia, que puede ser padre, madre, hermano mayor, tío, abuelo, pero es el adulto responsable. Ese fortalecimiento de los vínculos es muy importante para la salud mental del adolescente y para que sea capaz de tomar decisiones positivas respecto a su vida. Ese programa se está fuertemente desarrollando en el Ministerio de Salud Pública. También estamos desarrollando un programa en el cual se va a empezar en poco tiempo, que tiene presupuesto, que es el programa de capacitación. Capacitación y sensibilización, por un lado, de los centros educativos, se va a trabajar con la ANEP, trabajando con docentes, y el personal de salud que trabaja en establecimientos docentes, que eso es una ventana de oportunidad muy importante, porque hoy en día la ANEP ha centralizado a todos sus servicios de salud, los médicos y el personal de salud, en un servicio de salud de la educación. Entonces, ese servicio de salud va a ser entrenado y preparado como para reconocer conductas que sean conductas de riesgo o adolescentes o jóvenes que necesiten ayuda. Y otra de las líneas muy importantes, hay dos líneas importantes que no quiero dejar de nombrar. Una es el fortalecimiento de la atención primaria de salud, es decir, la utilización de recursos de primer nivel de atención, médicos de familia, médicos generales, médicos que tengan contacto directo con las familias y con los pacientes, que sean capacitados en salud mental, para lo cual vamos a pedir la colaboración, que ya la tenemos, ya se está trabajando con las diferentes universidades, tanto psicología como psiquiatría, que van a fortalecer ese primer contacto del paciente con la persona que necesita el tratamiento en salud mental, para que identifique y sepa guiar, bueno, este paciente tiene mayor riesgo, necesitamos una consulta más rápida, este paciente tiene que ir a emergencia, este paciente merece una terapia, y orientarlos en cuanto a qué tipo de terapias son las que tienen acceso en el sistema actualmente. Y por supuesto, lo último que no quiero dejar de mencionar es el sistema que tenemos de registro de intentos de autoeliminación. Ese sistema es un sistema muy importante porque nos brinda información epidemiológica de los intentos de autoeliminación para poder diagnosticar, ver qué es lo que está pasando, hacer un seguimiento y asegurarnos que antes de la semana los pacientes que hayan hecho un intento de autoeliminación tengan la atención adecuada.
Hay que reforzar el seguimiento teniendo en cuenta que decían que la mitad de los adolescentes tuvo la última consulta en los últimos 3 meses. ¿En ese periodo tendría que haberse reforzado, por ejemplo?
Bueno, una de las cosas que esto nos arroja, lo importante es tener la información. Cuando uno tiene la información puede actuar. Entonces ahora, sabiendo que hay adolescentes que tienen contacto con el sistema de salud previo, hay que reforzar eso. Una de las propuestas que tiene el Ministerio de Salud Pública es la consulta de salud del adolescente, de salud en salud mental, la consulta en salud. Es decir, así como se hace una consulta médica, un chequeo de rutina, para el adolescente cuando se saca su carnet de salud, la posibilidad de poder tener una consulta psicológica. Y si no, el primer nivel de atención, lo que estaba diciendo, va a estar preparado para reconocerlo. O sea que en ese camino estamos trabajando, para que realmente el sistema de salud pueda ser más continente.
En ese registro que usted mencionaba anteriormente, ¿cuántos adolescentes están?
No tengo los datos de cuántos adolescentes han intentado quitarse la vida en los últimos meses, pero lo podemos averiguar y es un dato que se lo puedo dar.
En cuanto a la capacitación, en trabajo con ANEP, ¿qué alcance va a tener? Usted dijo, es algo que va a comenzar.
Sí, va a comenzar cuando tengamos los recursos. Los recursos se votan en esta rendición de cuenta y comienzan a implementarse a partir de enero del año que viene. Por ahora se están realizando los cursos, realizando los arreglos para traer cursos y adaptarlos de extranjeros y adaptarlos a Uruguay y a lo que es la población nuestra. Y pensamos que a partir del año que viene, cuando tengamos el dinero, van a poder empezar a capacitarse los docentes.
Ministra, usted hablaba de un aumento preocupante del suicidio adolescente. ¿A qué atribuye este aumento y por qué están?
Bueno, como ustedes vieron, los factores de riesgo que se asocian son diversos, ¿no? Pero hay dos o tres que son muy importantes. Uno de ellos es la violencia, se asocia con episodios de violencia intrafamiliar o de violencia en sus vínculos más cercanos, se asocia al consumo problemático de sustancias y se asocia también a la relación con la familia, ¿no? Entonces, no sabemos si exactamente se debe a eso, no tenemos un estudio longitudinal de corte como para saber exactamente, pero sabemos a qué factores se asocia, o sea que sabemos cuáles son los factores a los que hay que apuntar para tratar de evitar esto. Nosotros nos quedaríamos realmente muy satisfechos si lográramos en el tiempo, en el periodo que nos queda en esta administración, parar esta tendencia o lograr que disminuya. Realmente es uno de los objetivos que tenemos como Ministerio de Salud Pública. Ojalá se pueda por lo menos llegar a detener esa tendencia en aumento.
¿Cuál es el plazo que se ha fijado el gobierno para que estos planes comiencen a dar resultados, verdad?
El gobierno no se fijó un plazo para dar resultados, porque esto no es algo que lo hacemos hoy y la semana que viene o dentro de 3 meses. Esto es algo que, fíjense que esta tendencia de aumento de los suicidios hace decenas de 20 años que está aumentando. Entonces no podemos decir, porque no lo sabemos, no podemos fijarnos un plazo de en 6 meses queremos que pare la tendencia. Esperamos que, como ya les dije, esperamos poder verlo en esta administración, pero no nos importa si no es en esta administración, nos importa que sea en el futuro lo antes que se pueda. Por eso estamos preparando todo para lanzar la campaña, ni bien tengamos los recursos disponibles a principio del año que viene.
Ministra, ¿cómo es la situación de Uruguay con respecto al resto de los países de la región, por ejemplo, del resto de Latinoamérica?
Bueno, Uruguay lamentablemente es uno de los 3 mejores de Latinoamérica, mejores entre comillas, por supuesto que se entienda bien, ¿no? Es de los 3 peores en cuanto a los niveles de suicidio en Latinoamérica. Está por encima de él, hay 2 países del Caribe y después está Uruguay, que tiene una incidencia muy alta respecto a los demás. Hay un más del doble de la media de América Latina.
Ministra, ¿ya hay fecha para comenzar con una nueva etapa de vacunación contra el COVID-19 o todavía no?
No tenemos fecha. La Comisión Nacional de Vacunas definió que va a haber una dosis de refuerzo. Esa dosis de refuerzo, un poquito hay que estar expectantes a lo que es la epidemiología del virus. Por ahora, mientras no haya cambios epidemiológicos que indiquen que haya que empezar a vacunar por algún motivo antes de lo esperado, se espera que sea sobre fin de año o principios del año que viene, pero eso depende un poquito de la situación epidemiológica. Por eso no tenemos hoy en día una fecha clara.
Pero sí, los grupos de riesgo, fundamentalmente, mayor riesgo.
Sí, va a estar orientada a los grupos de riesgo, salvo que haya un cambio. Acuérdense de que esto siempre es dinámico. Si llega a haber un cambio epidemiológico, puede haber cambio de conducta. Pero en principio, si el tema epidemiológico sigue como ahora, va a estar orientado a pacientes inmunodeprimidos, mayores de 50 años con factores de riesgo o mayores de 70 años.
¿Hay dosis? ¿Hay que traerlas? ¿Cuál es la situación?
Tenemos dosis. Cuando las dosis que tenemos se venzan, ya va a haber en el país dosis nuevas. O sea que tenemos stock suficiente de vacunas y tenemos planificado traer nuevas dosis a fin de este año, principio del año que viene. Hay que ver en qué momento, pero cuando las dosis que tenemos en el país actualmente venzan, ya vamos a tener en el país dosis nuevas. O sea que el país va a estar abastecido completamente.
La semana pasada informaron sobre la circulación de 2 nuevos sublinajes. ¿Hoy los casos de COVID que se presentan cómo son? ¿Generalmente leves?
Sí, en general son leves. Tenemos muy poca ocupación de camas en CTI y muy baja mortalidad. No hemos tenido, a pesar del aumento de esas 2 linajes nuevas de cepas, son variantes que no son variantes de preocupación, es decir, no han cambiado la conducta ni han cambiado la epidemiología de lo que ha sucedido con los pacientes. No requieren mayor internación, no tiene mayor mortalidad, por lo tanto son variables que están en estudio, que se sigue su genómica en el Laboratorio de Salud Pública, pero por ahora no tenemos una razón para cambiar las conductas hasta ahora.
Ha habido un incremento de casos, eso sí.
Ha habido un pequeño incremento de casos, pero no incremento de la mortalidad.